Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas, y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están en sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Como siempre, los invitamos a este recorrido por las notas más importantes de música, literatura, cine y mucho más. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. En este programa hacemos un recorrido de las notas más destacadas del pasado mes. Iniciamos con esta. El cantautor cubano Willy Chirino sigue festejando sus 50 años de vida artística con un nuevo regalo hecho por dos grandes amigos, una versión de su tema Soy, interpretada por Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba. Agradecido a Dios por todas las bendiciones y celebraciones que continúan en torno a mis 50 años de carrera. Estos dos grandes de la música, Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa, han unido sus extraordinarias voces y han grabado a dúo Soy. A inicios de este año se abrió la exposición Willy Chirino 50 años de música, inaugurada en el Museo de la Historia de Miami en homenaje a la trayectoria del salsero.
Que se lleve todo lo malo,
que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos,
que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y cae.
Seguimos con más en Arte Express. El cuarto Festival de Cine Instar, auspiciado anualmente por el Instituto de Activismo Hannah Arendt, se celebrará entre el 4 y el 10 de diciembre de este año. El evento será una oportunidad para visibilizar el cine independiente cubano, según una publicación en el perfil oficial de Instagram de la organización. El 26 de junio, Instar liberó una convocatoria en el que privilegia audiovisuales con arriesgadas propuestas estéticas y narrativas, así como piezas híbridas que exploran nuevos caminos en la realización. La muestra fílmica, de acuerdo con los organizadores, va a tener lugar simultáneamente en varias sedes alrededor del mundo y estará abierta a obras finalizadas entre los años 2021 y 2023. Asimismo, se advierte que pueden inscribirse películas de cualquier nacionalidad, extensión, género y formato. Seguimos con esta nota. El cantador español Diego El Cigala va a realizar a partir del próximo 13 de septiembre la gira titulada Obras Maestras, que le llevará a 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá en menos de 2 meses, informó su compañía de relaciones públicas en la Florida. La gira arranca en El Paso, Texas, y finaliza el domingo 15 de octubre en Washington, D.C. El cantador madrileño celebró en el año 2022 los 20 años de su exitoso disco Lágrimas Negras, el álbum que lo llevó a la fama mundial, de la mano del cubano Bebo Valdés, con una gira por Estados Unidos. El artista ha ganado 6 Latin Grammy, además de una nominación al Grammy por su álbum Indestructible y otra como Mejor Artista Solista Tropical en los premios Billboard. Ha vendido más de 2 millones de álbumes. Y sus giras lo han llevado a más de 30 países en los 5 continentes. A lo largo de su amplia trayectoria musical ha colaborado con artistas como Bebo Valdés, Alicia Keys, Alejandro Fernández, Ricky Martin, Lila Downs, Chavela Vargas, Mercedes Sosa, Mina, Caetano Veloso y Rosario, y muchos más.
Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color son muy fácil de entender. Yo soy candela que pa' los pies hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué.
Gracias por escucharnos, soy Ixil Arjona en la producción Patricia Martínez. Les cuento que Lenier Mesa ha sumado una nueva colaboración a su creciente lista de temas musicales, esta vez junto a la cantante rumana Lidia Bobble. La canción, una sensual bachata, aterrizó en YouTube junto a un videoclip dirigido por Adrián Sánchez Ávila. Queridos, ya salió la tan esperada canción, es todo en corazón y con el alma para ustedes. Así dijo Lidia en su cuenta de Instagram. Robándote un beso es la bachata con la que realmente vibré cuando escuché los primeros acordes en el estudio del maravilloso productor internacional Da Brook, continúa en el post donde también enseñó un fragmento del videoclip. No es esta la primera vez, sin embargo, que Lidia Bobble se une a un talento cubano para lanzar una canción. En el año 2019 participó con December Bueno en Margarita, cuyo videoclip fue filmado en Cuba. Tampoco es la primera vez que Lenier Mesa se enrola en un tema de bachata. En el año 2020 estuvo junto al Chacal en Bésame, dedicada a las víctimas del coronavirus.
Se cerraba la puerta, se tensaba la cuerda, ya quiero que vuelva ese sueño otra vez.
Acepté tu propuesta y pagué consecuencias, esas noches en vela por ti. Todo empezó
por escuchar Arte Express. Seguimos con el segmento del invitado.
Bueno, y estamos dándole la bienvenida a Martín Noticias al reconocido cineasta independiente cubano Jorge Soliño. Gracias por estar acá en los estudios de Martín Noticias.
Es un placer estar aquí con ustedes.
Vamos a comenzar, que tienes una vasta obra documentalísima. He estado revisando todo lo que has hecho. Y bueno, en el pasado Festival de Cine de Miami presentaste este documental que está dedicado al reconocido cantante Pedro Luis Ferrer. Así que vamos a hablar de él. ¿Cómo surge la idea de este documental? Y quiero que te detengas también en el título. ¿Por qué así?
Bueno, como te diste cuenta del documental de los rockeros, yo estaba tratando de hacer una, vamos a decir, una serie de documentales dedicados a artistas cubanos que han sido eliminados completamente por el gobierno cubano. Es decir, como que no existen o no tienen ningún valor para la cultura nacional. Y no es así. Es decir, los rockeros cubanos existieron en los años 60 y los 70 y ahí están los grupos, ahí están las historias. Lo que pasa es que como no había nada filmado, había que hacer algo por esos artistas y gracias a Dios se pudo hacer. Después hice uno sobre Paquito de Rivera, también otro gran artista cubano que está completamente, es decir, es un fantasma en lo que es la información artística cubana. Es decir, no existe. No, su obra, que es grandiosa, es decir, tiene decenas de Grammy, decenas de premios, tiene hasta medallas de este país. Es decir, es un artista mundial y, sin embargo, para el gobierno cubano no existe Paquito de Rivera. ¿Por qué? Porque está en contra de la ideología del gobierno. Entonces, con Pedro Luis me pasaba lo mismo. Es decir, pero a diferencia de Paquito, Pedro Luis ha sido esa voz crítica del gobierno con esas canciones. Ha sido honesto toda su vida en la forma de hacer su obra musical y eso le trajo problemas. Censura, le trajo que no pudo actuar más en la televisión, en radio, y sus conciertos también fueron desaparecieron. Sí. Entonces, de hecho, incluso él estuvo 2 años. Lo mandaron a su casa, igual que le hicieron a Paquito Rivera. 2 años para tu casa, y así, ahí, quédate ahí, hasta que la gente se olvide. Entonces, me parecía que era una historia que había que contar. Y además, tú te pones a mirar todos los artistas de esa generación y todos son muy famosos, menos Pedro Luis. ¿Por qué? Porque toda la vida ha estado ahí pisoteado, toda la vida ha estado así a un lado. ¿Por qué? Porque se osó criticar las obras y la forma de hacer del gobierno cubano. Entonces, yo creí que era justo que la gente supiera realmente quién es Pedro Luis, no solamente dentro de Cuba, porque mucha gente ya de las últimas generaciones ni lo conocen, pero también fuera de Cuba, que la gente sepa quién es ese gran artista, para mí uno de los más grandes compositores, poetas y músicos cubanos de los últimos 50 años. Y nadie prácticamente lo conoce. Entonces,
claro.
Aproveché que estaba de visita por aquí, filmé un concierto, que es la base del documental, porque tú no puedes hablar de Pedro Luis sin poner su música. Entonces, hice también otras filmaciones de esas canciones que son clásicas, esas cosas esas que son antológicas, que no pueden estar, las hice en otra parte. Y le hice una entrevista muy grande a él y a otras personas que yo considero que debían estar en el documental. Conocen toda su obra, han estado cerca de Pedro Luis y te pueden decir las cosas que él no va a decir de su obra, de su persona, de su familia, gente conocidísima, son escritores, todos son artistas, todos son gente muy grande también en la cultura cubana, como Ramoncito, Fernando Larrea, Juan Pín Vilar,
sí,
también que vive en Cuba, pero también lo conoce desde niño. Y bueno, con esas personas y Pedro, yo traté de contar toda la historia, cómo fue que se desarrolló la historia de vida de Pedro Luis y su historia musical y la historia de sus problemas con el gobierno también. El documental se llama El Trueno y el Viento. Él, a partir de que el gobierno lo censuró y no dejó que su obra saliera en la radio, la televisión y los teatros, él se dio cuenta que a pesar de eso, la gente conocía sus canciones. Se sabía la última canción que él había estrenado, a lo mejor en la sala de una casa de una amistad. O se habían reunido 4 o 5 personas en un patio y él cantó la canción y al mes todo el mundo se la sabía. Entonces hay una idea, hay un escrito en el libro,
un proverbio.
Un proverbio que dice, el artista es trueno y el pueblo es viento. Y es así como él pudo sobreponerse a la censura del gobierno. Es decir, la gente, él como trueno y el pueblo como viento, pudieron comunicarse a pesar de la censura del gobierno.
El documental fluye como toda una conversación donde la música, y tú lo has dicho, tiene un papel preponderante. ¿Cómo fue el proceso de filmación? ¿Cómo él llevó su historia? ¿Cómo la fue contando? ¿Cómo la viviste tú?
El concierto se preparó muy bien en un restaurante que ya no existe, con amigos míos. Todos son músicos y muy amigos de Pedro Luis. Le preparamos ahí un concierto. Fue mucha gente y muchas amistades. Y él... Los conciertos de Pedro Luis no son solamente de música. Ahí hay poesía, ahí hay chistes, ahí tú te ríes, ahí lloras porque hay cosas, historias tristes. Él contó ahí su historia y su historia de su familia, además de que me la contó a mí en una entrevista muy larga que hicimos también ahí en el mismo restaurante. Entonces, las canciones que eran las principales, hacerlas en otro lugar un poco más íntima, un poco más personalizado, fuera del público, donde la gente pudiera ver más la obra de Pedro. Todo eso lo hicimos todo entre amigos. Es decir, aquí no hay ninguna compañía que está pagando por este documental. Aquí entre todos pusimos lo que teníamos que hacer. Se hizo en tiempo libre. Yo estuve como 2 años editándolo, porque yo tengo que ir a trabajar. Y
claro.
Solamente lo puedo hacer al fin de semana, una noche, cuando llegue a mi casa. Y así conseguir las entrevistas de por ejemplo, de Juan Pín en Cuba fue muy difícil, porque tuve que enviar equipo, las preguntas, muy difícil. Pero se hizo y se hizo bastante bien. A Luisito estaba también por aquí de visita y lo pude agarrar y le hice la entrevista. Y a Ramoncito no, pues Ramoncito lo llamé y le dijo, mira, estoy haciendo esto, le encantó, le programa, ellos tienen una historia muy bonita los dos. Pedro y él son muy, muy amigos y conocen. Y así fue saliendo. Pero conseguir las fotos de Pedro de Cuba fue muy difícil y hubo que esperar a que él pudiera ir a Cuba en claro. un momento que él iba de gira, que estaba por ahí. Y no eran muchas. Además, en el archivo de Cuba no existe, muy poca gente tiene. Muchos amigos me mandaron fotos de ellos, personales que tienen de Pedro Luis, a lo mejor de un concierto, pero muy difícil conseguirlo porque no existe. Es decir, en los 70 solamente... Me pasó como con el rockero. La foto que utilicé para el documental de los rockeros era la foto de los 15 de las niñas que eran el cumpleaños de ella y esos grupos iban a tocar a esos cumpleaños y esas eran las únicas fotos que existían. Y entonces con Pedro más o menos parecido, es decir, no hay fotos oficiales. Y como fue una persona que siempre fue problemático, a él no le hicieron fotos, a él no le hicieron película, a él no le hicieron, no lo firmaron.
Mira, vamos a hablar del punto político porque está en el documental desde el momento en que se le hace una figura como Pedro Luis Ferrer, que está censurado, todos sabemos por lo que ha pasado. ¿Cómo tocaste este punto sin que el documental realmente tuviera un matiz totalmente político, pero que estuviera ahí?
No puedes contar la historia de Pedro Luis sin contar los problemas que ha tenido con el gobierno cubano. Por ser honesto, por ser una persona transparente, por decir y cantar lo que piensa. Y además de eso, pensar que lo hace con todo el derecho por ser cubano. Él considera que tiene todo el derecho de criticar y decir lo que estime conveniente sobre su gobierno, sobre su país, qué es lo que está mal, estuvo mal y va a estar siguiendo mal si no hacen cambios que tienen que hacer. Todas esas ideas están ahí, pero no hay odio, principalmente porque esa es la idea de Pedro Luis, porque es basado, y el documental también está basado en una idea de Martí. Es decir, el odio, lo único que trae es odio. Todo tiene que ser la rosa blanca. Es decir, aunque te traten con odio, tú tienes que darle una rosa blanca. Es decir, es el amor solamente. Que eso es lo único que trae, es claridad entre las personas. Es decir, él está en contra de todo tipo de discriminación por raza, por cultura, preferencia sexual y por ideología. Él considera, y yo también, y yo creo que todo el mundo considera, que porque tú tengas una ideología diferente que la mía, no necesariamente tenemos que ser tu enemigo. Sencillamente vamos a dialogar y vamos a encontrar algo que sea bueno para el país. Él, por ejemplo, considera que el unipartidismo no es bueno para Cuba ni para ningún otro país. Que la democracia se basa en el pluripartidismo, que la libertad de expresión de que la gente puede decir lo que piensa es bueno, no para Cuba, sino para todos los países, que no debe haber odio, que el gobierno está ahí para proteger y cuidar al pueblo, no al revés. El pueblo tiene que tener derecho a protestar, a salir y a decir lo que piensa, y no por eso tiene que terminar en la cárcel.
Claro, pero es bueno, me parece, para las generaciones que no conocieron a Pedro Luis Ferrer, que lo están descubriendo ahora mismo, quizás porque hayan visto parte de tu documental. Es bueno que se cuente la historia de un cantor como Pedro Luis Ferrer. Es bueno que se sepa esta historia. Y hablando del Festival de Cine, ¿cómo fue la acogida que tuvieron?
Mira, el documental fue un éxito, la verdad. Yo lo pasé muy bien, me emocioné muchísimo. Es decir, la gente se rió, la gente aplaudió, la gente lloró con las historias que se contaron. Y esa es la vida de Pedro Luis, es decir, hay de todo. Y se dieron cuenta de eso, que el documental no está tratando, no es una denuncia, no, no. El documental es sencillamente la historia de Pedro y su honradez, y su interés en la vida, en todos los sentidos. Es decir, cómo sus ideas están en sus canciones, lo que él cree, y esa es su vida, y eso y él no lo va a cambiar. Yo te puedo decir una cosa, yo como pienso igual que él, creí que a lo mejor el documental podía ser un poco más incisivo en algunos momentos y ese, tú sabes, algún tipo,
sí,
de,
claro,
de denuncia.
Entiendo.
Y él, no, conversando con él en la elaboración, él me dijo, no, no, esto tiene que ser así.
¿Cómo es él?
Para convencerme, me dijo, mira, eso es como si tú tienes un problema con unos religiosos, con una iglesia, y tú quieres ir allí a convencerlo, cambiarlo de su idea porque no están bien, pero cuando tú llegas, lo primero que le dices es, Dios no existe, ya. Ahí ya se acabó
el problema.
El diálogo se acabó ahí mismo.
Así mismo.
No, no puede ser. Es decir, tú tienes que llegar y decir, mire, esto está mal. Y está mal por esto y esto y esto y esto y esto. Y se puede arreglar así, 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 así. Necesariamente no tiene que ser dramático ni violento. Sencillamente, hablando, se pueden arreglar las cosas.
Claro, y la música juega un papel muy, muy fundamental. Claro. Los que conocemos la música y las canciones de Pedro Luis Ferrer nos identificamos muchísimo con el documental. ¿Planes futuros que estás por ahí maquinando, como se dice en buen cubano?
Tengo en preparación un documental que llevo años también haciendo y que no, realmente no he tenido mucho apoyo, solamente de algunas personas. Yo lo hago así, yo lo hago a pulmón, como digo yo, en mis tiempos, con mis amigos y con la ayuda de mis amigos. Sobre Willy Chirino.
Wow.
Otro gran cubano, gran artista cubano, que nunca ha podido cantar en ningún estadio, ni en ningún teatro, ni sale por la televisión, ni la radio en Cuba. Y sin embargo, todo el mundo sabe que Willy Cirino está en todas y cada una de las fiestas que se hacen en ese país.
Así mismo. Por debajo, pero lo escuchamos
el
bien.
El trueno y el viento.
Qué bien. Así mismo es. Oye, muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias.
Un placer.
Vamos a ver el documental completo en algún momento.
Seguro.
Y lo vamos a disfrutar, por supuesto, en Cuba, a poder ver a Pedro Luis Ferrer.
Ojalá.
Claro que sí.
Solamente te añado que lo envié al Festival de Cine de La Habana, porque ahí es donde debería haberse puesto.
Sí.
Aquí en Demi también, por supuesto, pero en el de La Habana era como mandatorio. Si ellos hubieran tenido la decencia y el valor de aceptar el documental, no la tuvieron y lo censuraron.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias.
Gracias a ustedes.
Y hace 2 décadas el mundo se despedía de una de las leyendas de la música, Celia Cruz, conocida como la Guarachera de Cuba y que ha sido recordada en diversos homenajes en Miami y Nueva York. Omer Pardillo, albacea de la cantante, preparó los homenajes a la reina de la salsa que supo ganarse un lugar en el Olimpo musical con su distintivo grito de azúcar. No dejó que la fama la cambiara, siempre estuvo muy pegada a la tierra, comentó Pardillo a la agencia de noticias EFE. Según Pardillo, que la conoció cuando era joven, quedó cautivado por su energía. La fama nunca cambió a Celia, quien siempre mantuvo los pies sobre la tierra. Aunque aún se guardan algunos detalles, bueno, pues se revela que la Parada Cubana de Nueva York y una calle en Miami Beach llevarán su nombre en este aniversario de su fallecimiento. En Miami también existe un proyecto especial propuesto por Pardillo, la instalación de un banco dedicado a Celia Cruz frente al malecón de la Ermita de la Caridad. Además de los homenajes, este año se lanzará una nueva edición del libro autobiográfico de Celia Cruz titulado Celia, mi vida. Esta versión actualizada, que va a estar disponible en septiembre en Amazon, incluirá datos y fotografías adicionales, así como una nueva portada. El texto va a permitir a los fanáticos sumergirse aún más en la vida y trayectoria de la famosa cantante nacida en La Habana el 21 de octubre del año 1925 y cuyo nombre real fue Úrsula Hilaria Celia Caridad. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express con la música de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Tu voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la puedas controlar. Toma forma de canción.
Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer
por los caminos más lejanos,
por los sueños que soñé.
Será el reflejo del amor de lo que te tocó vivir.
Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son,
oye,
mi viejo son, tiene las claves de cualquier generación.
En el alma de tu gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador.
Yo viviré, allí estaré,
ahí nada más. Mientras pase una comparsa, con tu rumba cantaré.
Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti.
Yo viviré.
Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción,
bailando música caliente como bailo yo.
Cuando suene una guaracha, cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en tu cuerpo estaré yo.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación.